Entonces, hablando de los personajes bíblicos que nosotros conocemos, por ejemplo, Adán, Eva, la serpiente, ¿sí? Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? José, Moisés, Aarón, el faraón. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Qué están escritos y están afuera? No. Todos esos personajes que nos cuentan la Torá son etapas del camino de la vida. Nuestra vida le pasa lo mismo que le pasa a Adán, por ejemplo, que se sintió solo. O le pasa lo mismo que le pasó a Abraham, que sintió que tenía que irse del lugar donde él estaba, porque no era su lugar, ¿no? O no, o aquel que quiere salir para encontrarse, ¿no? ¿Cuánta gente aquí en Sudamérica sale al exterior para encontrar? Se va al exterior para encontrar. ¿Cuántas historias de inmigrantes que se van de su tierra y salen? En la historia de Abraham. O la historia de Jacob, que amó a Raquel y que trabajó por ella 14 años para merecerla, para llegar, digo, cuando uno ama. O como Moisés, que en un momento determinado sintió que tenía una visión, un gran mensaje. ¿Cuántas veces uno siente que tiene una visión? Entonces, cada uno de estos personajes, llamados en la tradición Merkabot, que es el plural de Merkabot, son vehículos, son carros, carrozas, son símbolos. Por lo tanto, ya no es posible en esta instancia hacer una lectura meramente individual. Porque Abraham existió, bueno, sí, habrá existido, pero la Torá es otra cosa. No es verificar la historicidad de Abraham, de Moisés, sino que la Torá es un texto que tiene que ver con el Abraham, con el Moisés. ¿Sí? Es un texto que va más allá de la historia. Pero no porque con esto de ir más allá del histórico uno se desvíe, como muchas veces piensa, capaz que alguna persona que tiene una forma de pensar muy racional, ¿no? No es justamente salir de lo literal para negar lo literal, sino que es entender que lo literal es nada más que la primera parte, que no es el final, que no es lo único, ¿sí? Que lo literal, por supuesto que es una bendición porque es la materialización de las fuerzas, del espíritu, de las energías. ¿Sí? Existe la letra escrita y existe también una montaña, un árbol, y el sol, y las estrellas, que es el mundo. El mundo es un texto, como un matrix. Toda la realidad es una gran matrix de fuerza, de signo, que están permanentemente hablando, relacionándose. Así como las computadoras y la mente humana llegó a comprender la lógica binaria de las computadoras y la programación. ¿Esto de dónde viene? De la mente. Porque la mente, ¿sí?, está dentro de esa misma energía que reproduce después en su creación. ¿Por qué el hombre inventó la luz? ¿Por qué el hombre inventó el texto? Porque se puede volar. Y se puede comunicar a grandes distancias. Pero todo es porque sucede en la mente. Por eso, aquel viejo libro hermético, que quien no habrá leído, el Arquivarión, en un momento dice, todo es mente. Todo es mental. Entonces, volviendo a la Torá tiene un orden. Son 5 libros. Hay historias que van en secuencia. Esas historias son importantes esclarecerlas para poder tener la llave, que es lo que acaba de enseñar, la llave de cómo se abre el cofre de la sabiduría de la Torá. Cuando uno tiene esta llave, que no es una mera llave material, sino que es todo un trabajo, ¿sí? Entonces eso le da el desarrollo también del intelecto y empieza a pensar de una manera más clara y lúcida en relación a su realidad. Y esto es así porque la Torah es como también un entrenamiento para el libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío. Sabemos que la elección lo es todo, pero hay que saber. Si uno no sabe las leyes, por ejemplo, si uno, cuando yo iba a algunas experiencias chamánicas como invitado, que no sabía el ritual como era, ¿qué es lo que uno hace? Queda quieto y en silencio, porque no sabe si puede, no sabe las leyes, como los códigos. Hasta que puede entender los códigos, entonces ahí uno puede elegir. Pero mientras tanto, ¿sí? ¿Cómo va a elegir? Entonces, la Torah nos enseña que en todo momento, cada momento que le pasó a Adán, a Eva, a Abraham, a Isaac, a todos los grandes patriarcas, profetas, tienen que ver siempre con esto del libre albedrío. La posibilidad de elegir, ¿sí? Entre dos cosas. Y estas dos cosas siempre las vamos a ver repetidas a lo largo de toda la Torah. ¿Sí? Lo vamos a decir de forma general. Pero, esencialmente, el aprendizaje es poder elegir la unidad como algo, como la presencia de Dios en todas las cosas, o elegir la dualidad. O sea, vivimos en un mundo dual. Exacto, vivimos en un mundo polar, polo, pues, existe el norte, el sur, el este, el oeste. Pero, ¿cuál es la finalidad de nuestra vida? Elegir la unidad, encontrar el centro. No fragmentarnos. O sea, la dualidad tiene la función de volver a la unidad. Por eso existe. Es como un puente. Por eso la Torah comienza con una letra, que es la letra B, que es la número 2 del alfabeto de Dios. Y muchos se preguntan, ¿por qué no empieza con la 1? ¿Qué es la unidad? El ave. ¿Y por qué empieza con el 2? Que es la B. Y si uno ve una Torah en hebreo, esa letra, la primera, la B, que es una velada en castellano, está más grande. Como si todo el texto saliese de ese primer cuadro. Porque la B, dicen los cabalistas, es el principio.
¿Es qué?
El principio. Es el principio de todas las cosas. Todo comienza en uno. Ese mundo que vivimos es el mundo de lo normal. El bien y el mal. Es el mundo de lo que la vez, la letra vez, inaugura en la Torah la palabra Bereshit, que comienza con vez, y que significa en principio. El texto de la Biblia dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra, en principio, en hebreo se dice Bereshit. Esta primera vez es el primer dos de la creación. Y es cuando la creación comienza a existir. Es decir, en el uno, la creación está en un estado latente porque todo está unificado. No hay existencia todavía. No existe Dios, ni Raquel, ni Eva, sino que todos somos una misma unidad en Dios. Cuando se da este proceso creativo, que es pasar de uno a uno, justamente se abre. Y ahí existe, a partir de ese dos, es que empieza a existir la creación. Por eso, la palabra creación, en hebreo, comienza también con la letra B. Y se dice, para crear. Y la palabra libre albedrío comienza también con la letra de girar. Entonces aquí nosotros tenemos una primera clave, una primera entrada. Es como que entrar en el mundo significa pasar del 1 al 2 para luego retornar. Entonces, esta es la historia del hombre a lo largo de todo el texto. Siempre fue. Y lo vamos a ver repetidamente en distintas circunstancias y situaciones. Lo importante es entender que la Biblia es simbólica y que el símbolo significa que uno no puede pensar en las cosas literalmente. Y ese es el entrenamiento cabal. Por ejemplo, es como cuando uno quiere interpretar un sueño. Uno dice, bueno, soñé que iba en bicicleta y me caí. Bueno, simboliza. ¿Qué es la bicicleta? ¿Qué es caer? Y ahora volví a pensar. ¿Cómo si? Si es la bicicleta, por ejemplo, ¿qué es el camino? ¿Cómo yo me condujo en la vida? ¿Qué es caerse? Que algo estoy, mi inconsciente me está diciendo que algo estoy haciendo mal. Si yo ya estoy ahí con esa simbolización, ¿sí?, comprendiendo esa otra realidad, y si no permanece oculta, y somos víctimas de la inmediatez de nuestra percepción, y entonces repetimos siempre los mismos errores, estamos como ignorantes de lo esencial, no de la cultura, sino del sentido de las cosas. Entonces, el Bereshit es una gran enseñanza, y muchos cabalistas han dedicado años de su vida a esta primera palabra. Esta primera palabra que indica, como todo principio, la clave de las cosas. Ustedes saben que cuando un niño nace, nace primero con la cabeza, porque cuando pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Pero los cabalistas interpretan esto como también el proceso del Bereshit. La primera energía que emana de esa unidad es la clave para comprender todo lo que después va a suceder. Por eso, el principio de las cosas contiene precisamente la medida. Entonces, así, en ese momento del Bereshit, en ese momento donde Dios, de ser una absoluta unidad, decide crear, en ese momento se encuentra la clave de nuestra sentido. Porque cuando nosotros nos perdemos, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver al punto de origen. Ahí se encuentra la clave para empezar a hacer una transformación verdadera en la vida. ¿Cuál es el origen? Pero, ¿de qué principio estamos hablando? Del principio de la conciencia. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi principio? ¿Cuál es mi Bereshit? ¿Qué es lo que me mueve? Mi principio, hasta en un sentido ético, mis principios. Y mi principio, fíjense, que es la misma palabra. Entonces, la Torah sigue con este con el texto y no está clara. Porque en hebreo dice, yo voy a decir en hebreo para ustedes el sueño. Dice que decir, el principio, Bará el Orín, que lo dio, es Ashamay, los cielos, de A y la tierra. Es decir, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. Entonces, uno dice, bueno, voy en búsqueda de este Bereshit, de este principio. Y el texto habla de que el principio creó Dios, el Orín, los cielos y la tierra. Y cuando uno lee eso, acostumbrado a mirar la realidad desde la forma literal, dice, claro, creó los cielos y creó la tierra. Y chao. Pero, pónganse a pensar. ¿Cómo es esto? Creó los cielos y la tierra. Y el universo. ¿Me entiendes? El espacio infinito, de miles de atmósferas infinitas, es otra cosa que dice. ¿Por qué? Porque la palabra Shamay, cielo, no tiene que ver con el cielo estrellado solamente, sino que tiene que ver con Sham, que es la raíz. Sham, que significa más allá. Entonces, ahora se entiende. El principio que odio, lo que está más allá, y la tierra, que es la posibilidad de acción material. La palabra Ave, que es la palabra utilizada en la Torah para Kiyah, viene de una palabra que es Ra, que significa aquello que corriente, que corre, que fluye. ¿Sí? Es decir, la tierra es el lugar donde nosotros estamos corriendo, fluyendo. Es un viaje a la tierra. Como si fuese un grado, una escuela. Dice, bueno, ahora Dios le tiene que ir a estudiar a la tierra. Entonces nacemos en la tierra, ¿sí? Y vivimos una serie determinada. Entonces, volviendo, Bereshit, en principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y Sam, el más de Dios, ¿sí? Y la tierra, lo que corre. Pero vayamos más todavía profundamente. Porque para los que ya están familiarizados con el estudio de la Kabbalah, se darán cuenta que la palabra Shamán tiene muchos secretos, significa cielo, viene de Sham, que es más allá, pero también Sham, que son dos letras, ¿verdad? La SH, la A, ¿no? Que es una vocal, y la M, la SH y la M, Sham, en hebreo también se puede decir, cambiando la vocal, poniendo una R, se puede decir Shem. ¿Acuerdan de la palabra Shem? ¿Qué significa Shem? No. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Que los cielos, el más allá, y los no. Fíjense qué interesante. O sea, nosotros cuando decimos la palabra nombre, bueno, se nos viene el nombre de las cosas. Uno tiene nombre y otro. Pero también las cosas tienen nombre. Casa, piso, techo, pared. Pero la Cábala explica que el lenguaje, como el, partiendo de esto, que el lenguaje, como hablamos al principio, es algo que nos ha sido dado directo del más allá, del chamán, ¿no? Es decir, el lenguaje es la clara expresión en la tierra de la presencia del cielo. Entonces, ahí es donde se entiende que todo el lenguaje es nombre. Y que, en realidad, cuando nosotros estamos nombrando algo, ¿sí? Estamos también evocando algo. Estamos trayendo algo. Por eso, hay, esto ahora se va a entender más con la misma Torah, hay un pasaje en la Biblia, al principio, que habla acerca de la creación de Adán. Y inmediatamente cuando Dios crea a Adán, y lo coloca en el jardín del Edén, para que lo labrase, lo cuidase, como dice la Biblia, la Biblia, la Torah cuenta que Adán le puso nombre a Adán. No sé si hace poco. Y si Adán comenzó a poner nombre a las cosas. ¿Sí? Es decir, uno imagina, bueno, le dijo cielo al cielo, tierra a la tierra, montaña a la montaña, y león al león, y aire al aire. ¿Será eso? O hay que salir de esa mentalidad, ir más profundo, y entender que encontró el nombre. Sabía Adán, en el estado en que estaba en el paraíso, que es un estado de conciencia, como el Nirvana o el Satori, en otras corrientes, ¿sí? El paraíso es el estado de conciencia de máxima felicidad, de placer, pero de un placer espiritual, inconmensurable, de encontrar la fuente, porque en el paraíso Adán hablaba cara a cara. A medida que la Biblia empieza a sucederse, cada vez hay menos contacto con la fuente. Si Adán hablaba cara a cara con Dios, pero después las generaciones siguientes fueron perdiendo eso. Hasta que fueron apareciendo distintos seres que recuperaron, como un Noé que hizo el arca, como un Abraham que salió de todas las ideas, digamos, materialistas para entrar en una verdadera espiritualidad. Y así, a través del tiempo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos tiempo. tiempo para todo. Hay tiempo que a veces uno se aleja y hay tiempo que se sobra. Así como, mismo como la Torah nos cuenta. Ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Como hizo Adán, es porque él mismo conocía los nombres de todas las cosas. Conocer los nombres de todas las cosas es conocer el cielo en la tierra. ¿Me entiendes? Como etimológicamente esto está explícito, implícito, como entiendo. Es conocer la esencia energética de las cosas. No es un mero nombre. Pero yo puedo decir, por ejemplo, la vida. Pero no conocer lo que estoy nombrando. ¿Me explico? En cambio, cuando uno se conecta con el lenguaje, en el sentido de comprender que cada palabra es un nombre, ¿sí? Entonces uno se conecta de tal manera con ese nombre, que es ahí donde viene la antigua sabiduría de las palabras mágicas de la palabra. ¿Por qué existen las palabras mágicas? ¿Qué son las palabras mágicas? Son nombres. Si el cabalista, así como Adán, pensaba que si él pudiese conocer el verdadero nombre de las cosas, entonces podía de esa manera invocar y evocar, ¿sí?, a esas cosas. Es decir, nosotros llamamos árbol al árbol. En hebreo se dice et, y en inglés se dice tree. No sé, y en japonés se dice de otra forma. Y así, miren Dios. Pero ¿cuál es el nombre del árbol? La energía, ¿sí?, esencial que hace que ese árbol sea la física. Esa energía esencial tiene que ver no solo con el nombre de un lugar cultural, sino en la cábala con las letras que forman ese nombre, que son energías. Y entonces, Adán se conectaba con la vibración de la cosa. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para entender el valor de esto. Si uno mira aura, el aura, cada persona tiene un aura diferente. ¿Sí? Y a veces esa aura es como una célula de identidad energética de una persona. ¿Sí? Porque tiene colores y vibraciones específicas, como la huella dactilar, o la huella del ombligo, o del iris. Es decir, tenemos colores, combinaciones, eso nosotros tenemos. Hay en el aura implícito, como bien decía Gerson Soren, un cabalista de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el aura hay algo que nunca cambia, es algo que siempre se mantiene. Esta luminosidad propia, esta aura como un sello, ¿sí? A veces se conforma por tres o cuatro colores. Cada uno de estos colores es como si fuese una letra en relación a la enseñanza de la Torah y del hebreo. Entonces nuestra aura vibra también con ciertas letras, y esas letras forman una palabra, y esa palabra es un nombre que, si uno sabe pronunciarlo, ¿qué va a hacer? Va a vibrar en la frecuencia que esos colores están vibrando, y entonces va a conectarse con la energía. Y esta es una forma, ¿sí?, podríamos decir que está entre lo mágico y lo místico, porque es algo que el mago puede creer que él tiene el poder también para cambiar cosas, y entonces esto se presta para ese tipo de peligro. Pero comprendiendo bien la cábala, lo importante de las palabras y de las letras es comprender que nosotros estamos conectándonos con una energía esencial, que es, por decirlo así, las energías que hacen nuestra propia creación, nuestra realidad. Por eso es que Shamay, ese cielo, ¿sí?, después, a medida que la creación se va desplegando, el primer capítulo de la Torah, lo que hace Dios es dividirlo. Ustedes recordarán que hay siete días de creación. Estos siete días responden a las energías de los siete días de la semana. y responden a los 7 colores, a los 7 tonos musicales, y también a los 7 cielos, y a las 7 esferas del árbol de la vida. Y es todo un orden estos 7 días de la semana, y estos 7 días de la vida. El primer día, ¿qué crea? Dios, la luz. Y que dice, y dijo Dios que era la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y después dice, y fue el día uno. El primer día Dios creó la luz. El segundo día, dice, dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando el firmamento. Esto es algo muy interesante también, porque lo que los cabalistas piensan a través de esto es que entonces todo era agua. Si él dividió las aguas de arriba y de abajo, es porque en el principio todo era agua. Pero todo era agua. ¿O qué es el agua? ¿Sí? O sea, las aguas de arriba son el cielo, las aguas de abajo son la tierra. Y el firmamento es donde estamos nosotros, como en un horizonte entre el cielo y el cielo. Entonces, en ese sentido, las aguas no se lee tampoco literal como agua, porque todavía, ¿sí?, no existía el agua materialmente. Todo lo que se describe en el primer capítulo de Génesis, de Bereshit, que así se llama, ¿sí?, es todo lo que ocurre en la mente, el interior de las fuerzas creativas, hasta que finalmente se despliega. No ocurre en la realidad física. Y esto está demostrado porque más adelante, a pesar de que Dios había creado el sur, las aguas de arriba, abajo, los vegetales, todo, los peces, los animales, más adelante dice que todavía no había hecho llover a Dios sobre la tierra. Es decir, que todavía eso no estaba funcionando, estaba en un plano interior de interioridad. Esos 7 días cósmicos, que son la gran clave, porque al mismo tiempo son 7 estados de conciencia. Esos 7 primeros días cósmicos de creación se repiten a lo largo de la Torá en 7 grandes personajes que nosotros vamos a estudiar en este momento. Y el primer día de la creación corresponde a Abraham, el patriarca Abraham. Es la creación de la luz. El segundo día a su hijo Isaac. El tercer día al hijo de Isaac, a Jacob. Cada día hay una creación diferente. El cuarto día, que es cuando crea el sol, las luminarias, las estrellas, es Moisés. El quinto día es Aarón, el hermano. El sexto día, que crea el hombre, por eso se dice que el número del hombre, del ser humano, es el 6, es Yosef, el interpretador de sueños. Y finalmente, el séptimo día, que es el Shabbat, el descanso, o la conclusión de toda la creación, o el retorno también, corresponde simbólicamente a David, que es la representación del Mesías. Aunque en la cábala cristiana también se encuentra Jesús allí. Pero no es ni Jesús ni David lo esencial, porque son mercabot. Lo esencial es que uno tiene que vivir ese proceso. ¿Me explico? Desde la cámara. Entonces, cada día de esa creación, de ese primer capítulo, se va a expandir en toda la Torah a lo largo de los personajes que estamos hablando, de tal manera que toda la Torah se centra en dos procesos. Por un lado, el proceso creativo, que es el primer proceso, cómo fuimos creados, cuál es nuestro origen, de dónde venimos, mejor dicho, que es fundamental de comprender, volver al punto de origen, de decir quién soy, de dónde venimos. y el último proceso es Adonim. Es decir, el último proceso que se vive en la Torá es la entrega de la ley en el monte Sinaí. Cuando finalmente, después de mucho andar, pasar por Abraham, pasar por miles de dificultades, por miles de aprendizajes, por un montón de situaciones, experiencia de vida, y en un momento determinado se da esa revelación, esa iluminación. Y uno verdaderamente se dice que ese proceso es de iniciación, que es Malchut, que es la liberación del alma. Es como nos hablaba el maestro Buda, que decía que hay tres clases de seres: los tontos, los que buscan la libertad, y los libres. Pero los libres son los que llegaron a la iluminación. Es comparable al estado de nirvana, al desatado y al estado de iluminación, pero también al estado de Sinaí. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro, dice la Torá, resplandecía. Estaba iluminado, fue una iluminación. 40 días en la cima de un monte para hablar cara a cara con el Creador. Después de todo un viaje, el hombre pudo llegar a tomar contacto con el mundo. Uno piensa, no, ¿a dónde está? Parece que ya no hay más. Suponemos, hablamos, pensamos, pero efectivamente, ¿dónde está? La humanidad, después de tanto proceso, pudo llegar. Pero no es que Moisés venga, un Moisés o venga un David o venga un Mesías hoy, y la cábala habla del Mesías interno. Hay un Mesías externo, pero en principio el proceso cabalístico es poder llegar uno mismo a la experiencia del final. Llegar a vivir esos 7 días de creación desplegado en toda nuestra vida. De tal manera que el principio y el fin se unen, la creación y la revelación. El Bereshit, ¿sí?, y el final. Por eso, la primera letra de la Torah, que habíamos dicho que es la B, indica el principio, pero la última letra de la Torah, la última, indica la finalidad. La última letra de la Torah es la Lamed, la letra de valor 30. Y la primera letra es la B, que es la letra de valor 2. En total suman 31. Y este es el número que en hebreo, 32, o LED, la lámina, significa el corazón. O sea que toda la Torah está dentro de nuestro corazón. Entonces, al ir entendiendo, al ir viviendo cada uno de estos pasos, nosotros vamos a poder comprender la energía implícita en cada una de estas esferas, en estos días, en estos desafíos, y de esta manera uno empieza a iluminar. El sistema que nosotros vamos a usar es un sistema de enseñanza que estoy usando en todos los grupos de Cábala, en toda Sudamérica, que es un sistema donde vamos a desarrollar una clase, como cada 15 días una clase magistral, ¿sí?, y después, que esa la cuida de yo, y después vamos a trabajar las prácticas meditativas, cabalistas. En principio, buscando siempre afinar la meditación y por otro lado incorporando todo lo aprendido, ¿sí?, pero en la vivencia y en la práctica meditativa. Entonces, el sistema es el siguiente: hoy la clase la doy yo y en la semana que viene vamos a trabajar la parte meditativa con Keva. ¿Sí? Y de tal manera que vamos a ir avanzando siempre en un equilibrio entre lo que es la enseñanza y la parte meditativa, que está totalmente relacionado, pero para poder llegar al Sinaí hace falta meditar mucho, no solo estudio, ¿sí? Hay que saber, por ejemplo, dejar atrás un montón de cosas para poder ascender en las alturas de la conciencia y poder llegar efectivamente a ese Sinaí que está aquí ahora, pero que está en un lugar más allá de la pared. El Sinaí es el lugar donde uno se vuelve a encontrar con Dios.